Entrevista.
Conaprole resolvió cerrar de forma definitiva e inmediata la planta número 14 ubicada en Rivera, adelantando una medida que en principio estaba prevista para octubre. Desde hace meses la empresa se encontraba en medio de un proceso de negociación con la Asociación de Obreros y Empleos de Conaprole y la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, mediada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En primera instancia, el sindicato calificó la resolución como irresponsable y anunció paros, movilizaciones y medidas gremiales, pero resolvió suspenderlas temporalmente a pedido del Ministerio de Trabajo, que convocó a ambas partes a una nueva instancia de negociación. Así que, para profundizar en esta situación, recibimos a Pedro Toledo e Inés Albín, integrantes de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea y dirigentes de la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole. Bienvenidos, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias a ustedes.
En principio, bueno, esto, ¿no? Lo que mencionábamos en la introducción, el cierre estaba planteado para octubre, finalmente se decide para hoy, para agosto. ¿Qué razones formales se les dio por parte de la empresa para esto?
No, en realidad no tenemos un motivo formal por el cual hayan apresurado el cierre. De hecho, el cierre nos toma totalmente por sorpresa, porque nosotros veníamos de estar en intercambio permanente hacia una semana o más, mediado por el Ministerio de Trabajo, con Conaprole, intercambiando propuestas de acercamiento para una salida del conflicto. Y realmente no sabemos qué pasó, que el lunes nosotros recibimos una propuesta del ministerio que les dijimos que íbamos a estar analizando el día miércoles en el consejo directivo. Nosotros sesionamos todos los miércoles en el consejo directivo y no tuvimos oportunidad, porque el día martes tomamos conocimiento al mismo tiempo que la prensa del cierre inmediato de la planta. Al otro día, o sea, el día miércoles a las 16 horas ya se cerraba. Realmente no nos deja sorprendidos.
Claro, estuvo ni
sea,
la
nos tomó realmente de sorpresa.
Claro, ni la razón formal ni el comunicado formal, que es lo
no,
que
debería pasar.
No, una llamada
telefónica al mismo tiempo que se estaba hablando con la prensa, o muy justito ahí, porque de hecho los compañeros de Rivera se enteraron por la prensa antes que por nosotros, porque no nos dio ni tiempo de...
Y entre esa toma de conocimiento, bueno, por la prensa y esto medio inmediato que decían, ¿no? Que no tuvieron un margen para conversar ni siquiera hasta hoy. ¿Han tenido alguna conversación con la empresa?
En realidad nosotros no, con la empresa no. En realidad nosotros estamos en este momento esperando, porque en el día en martes y en el día miércoles estuvimos en comunicación con el ministro de Trabajo, Juan Castillo. Y en el día de ayer, que tuvimos consejo directivo y estuvimos analizando qué medidas íbamos a tomar y cómo accionar a partir de ahora, el ministro nos pidió que no profundizáramos, no agudizáramos el conflicto en este momento, porque él, junto con el Ministerio de Industria y Ministerio de Ganadería, están buscando generar un espacio para que Conaprole pueda revertir esta situación y podamos retomar el ámbito de intercambio y de acercamiento. De hecho, la última propuesta que habíamos recibido no estaba tan alejada, se le podía buscar una vuelta haciéndoles algunas modificaciones, que sí que teníamos para plantear modificaciones, pero ya te digo, no pudimos hacer un análisis muy profundo, porque no llegamos.
Bien, en ese análisis que está hablando la compañera, obviamente, después de la propuesta que realiza el ministerio, la OEC está pensando en cómo proponer algo sobre esa propuesta, y ahí es cuando, obviamente, Conaprole avanza, luego de la asamblea de los 29, los productores que remiten a Conaprole, que hoy dirigen a esta cooperativa, bueno, resuelven ese mismo día estar dándole un cierre a la planta de Rivera, lo que obviamente, claro, a nosotros no nos ponen alerta, y obviamente sí iban a tomar medidas, pero bueno, pero por pedido del ministro Castillo, nosotros nos mantuvimos al margen hasta ver qué se resuelve y qué planteo le lleva Conaprole, y qué planteo Conaprole resuelve aceptar y bueno, y sacar el cierre sobre la mesa, volvernos a convocar en una mesa de negociación para establecer un ámbito de discusión sobre este tema, ¿no? Uh-huh. También está en esto, está el presidente del PCNT, junto con otros compañeros de la central, también hablando con Conaprole para tratar de revertir esta situación, la cual puede generar en una crisis del sector mucho más grande de la que se venía. Y no una crisis a la que estamos los trabajadores llevándola adelante, sino una crisis del sector que lo viene planteando el sector empresarial, es quien ha llevado a este sector a una crisis, y hoy estamos en varios conflictos aislados a la vez, ¿no? Todos juntos en una misma enfrentamiento con la Cámara de Empresa, porque, bueno, por este avance que han tenido estas empresas, incumpliendo acuerdos, violando todos esos acuerdos que se han firmado en el Ministerio, violando lo que han solicitado en el Fondo de Reconversión de la Industria Láctea, no caso con Aprole, pero sí otras industrias del sector que no han respetado lo que firmaron en ese préstamo que le dimos toda la sociedad a esas empresas para hoy que estuvieran saliendo a flote, que se les dio en la administración pasada, en la cual no hubo ningún control que se hizo con esa plata que se les dio, y no fueron unos cuantos pesos, fueron millones y millones de dólares que se les tiró. En Calcar pasó en Coleme, pasó en Glaldi, pasó en Granja Pocha, y hoy tenemos una situación complejísima en esas industrias. Gracias a los trabajadores de Calcar, por ejemplo, para ya entrar en la pregunta que hacía, los trabajadores de Calcar quedaron con una cooperativa acéfala, luego esa cooperativa recibió la plata, se retiraron de la cooperativa, la dejaron fundirse, como quien dice, los trabajadores sin cobrar lo que se les adeudaba y trabajando gratis, mantuvieron a la industria unos cuantos días hasta que se pudo rematar, y unos empresarios nacionales, de fondos capitales nacionales, tomaron ese proyecto como viable, y hoy por hoy Calcar está trabajando y produciendo para poder evolucionar en conjunto de los empresarios y los trabajadores. Pero tenemos el caso Coleme, por ejemplo, que es una empresa de la cual primero nosotros denunciamos que había agarrado la plata al fondo, se pagaron sus adeudos los cooperativistas y no invirtieron nada en la empresa, y borró de un plumazo al sindicato por completo de la planta, ¿no? Siendo totalmente un agravio al sindicato y totalmente acoso laboral a todos los trabajadores y un incremento contra la herramienta. Nosotros eso lo denunciamos, nos dieron la razón todos, pero marche preso, ¿no? Hoy tenemos a los trabajadores afuera, Coleme que la piensa comprar un inversor argentino, destruyendo la cooperativa más antigua del Uruguay, la cual accedió a plata de todos, pero hoy va a ser adquirida por un capital argentino, que bueno, que todavía no tenemos nosotros noción de eso, porque se quebró la negociación colectiva con la empresa Coleme, con la cooperativa, y no sabemos nada. Después tenés Claldi y Lactalis, que están en discusión todavía. Con Claldi hay un acercamiento, una propuesta entre conjunto de los trabajadores, el Ministerio y la Cámara, para también quitar los despidos de sobre la mesa y trabajar en seguros de paro, que sean rotativos, que sean sin incorporación de Zafrales. Pero bueno, eso está en todo, veremos. Y el 29 puede haber una respuesta de Claldi acerca de esto, ¿no?
Recién decías que el sector empresarial ha llevado al sector lácteo a una crisis. ¿Esto por medio de qué medidas se ha dado? ¿Cómo ha sido el proceso, digamos?
Bueno, en sí nosotros, este análisis es muy profundo y para nosotros tiene que haber tiene que entrar un actor fundamental, que es el Estado, en poner orden acá, ¿no? Porque acá tiene que haber una política de Estado con la lechería, profundizar mucho más algunas cosas en avance que no se ha avanzado. En la administración anterior no pudimos hacerlo, en las otras anteriores tampoco pudimos hacerlo, y en esta estamos intentando hacerlo. Nosotros detectamos que hay un corrimiento total de lo que son las industrias. Vamos a hablar del sector lácteo. Nosotros la última planta lechera que teníamos en el norte, hoy con Aprole la está cerrando. Para nosotros eso es un error completo, ¿no? Un error completo. No solo contra los 30 trabajadores, las 30 familias de esos trabajadores, sino contra Rivera, contra toda la ciudad, porque obviamente queda sin la ciudad, sin una industria. Y contra todo el norte, porque del Río Negro para arriba estamos sacando todas las industrias del país, no queda nada. Va a quedar solo campo para 4 o 5 terratenientes que se lo quieran quedar, o si no, se lo entregaran a Argentina o a Brasil para que lo manejen, porque parecería que no nos interesa el Río Negro del norte hacia el norte. O sea, tenés el caso Coleme en Melo, otra planta, la cual también el abandono es total, y el cerrarla va a ser algo ya inevitable, y la compra de esto no sabemos en qué va a terminar, pues ya te digo, no tenemos información. Y obviamente que los sectores esto traen a que haya una crisis. ¿Por qué traen a que haya una crisis? Y porque nosotros nos levantamos pensando en tomar medidas y ocupar una planta. No, hay un avance por parte empresarial de que hay despidos, de que hay abusos hacia la herramienta, hacia el sindicato. En Claldi los 32 despedidos, de los 50, 20 son Zafrales, los otros 32 son todos dirigentes sindicales de la dirección actual, de la dirección anterior, y el resto son todos afiliados sindicales.
Hay una persecución sindical.
Es una persecución sindical, obviamente. Los 3 echados en la planta de Montevideo son los 3 dirigentes. O sea, es claro para nosotros que acá hay un avance contra los sindicatos y, bueno, borrarse de lo que es la plantilla de trabajadores. Pero aparte, más de eso, estas plantas adquirieron ese fondo. O sea, ese fondo de todos es el Fondo de Reconversión de la Industria Láctea, y lo están utilizando para pagar despidos. O sea, que tiene que haber un seguimiento de eso, que a ver si invirtieron en las plantas, en la maquinaria que dijeron, en la reestructura que dijeron acerca de su proceso productivo. Bueno, eso es lo que tienen que haber hecho, no estar echando trabajadores, el reclamo que tiene la federación, ¿no?
Y ahí, o sea, con respecto a Conaprol en específico, una de las razones, bueno, que ha dado la empresa es que, bueno, que la resolución responde a la caída del 60% de la producción. Sin embargo, ustedes sostienen que la planta tiene rentabilidad. Entonces, ¿cómo se han dado también las conversaciones sobre esto? Que bueno, de una parte se dice una cosa y de otra parte se dice otra, pero ¿cuáles son los datos que ustedes manejan también para esto?
Sí, nosotros recibimos de parte de la empresa, que fue presentado también en Cuesta Duarte, un balance de la planta 14, donde la empresa plantea que tiene la planta una ganancia anual de alrededor de $600,000 de ganancia neta, estamos hablando, ¿verdad? Ese es el planteo de la empresa. Además, la planta no solo elabora y envasa leche fresca, sino que además hace de centro de distribución de productos de Conaprol hacia el norte. Eso también le daría una ganancia, eso no figuraba en el balance. Entonces nosotros pudimos estimar que más o menos la ganancia neta anual de la planta de Rivera es de $1,000,000, ¿sí? Esto es rentable. La empresa además hace como una proyección y plantea que en 2 años estaría dando alrededor de $300,000 por debajo de, o sea, pérdidas. Pero nosotros, desde el sindicato y los compañeros ahí de Rivera, hicieron un esfuerzo enorme, plantearon unas propuestas de baja de costos operativo que casualmente rondaba los $300,000 al año. Por lo tanto, esa proyección que Conaprol le planteaba, que en 2 años estaría dando pérdida, no es tal. Además, tomamos otras cuestiones en cuenta. Estuvimos en el CODICEN para plantear que si era viable o posible que las escuelas del norte dejaran de recibir leche en polvo y pasaran a recibir leche fresca, porque eso implicaría más o menos unos 5.000 litros al día más para la planta, mejorando la situación. Además de otras medidas que se podrían estar tomando de, bueno, bajas impositivas o cuestiones así que pudieran favorecer un precio frontera de la leche para competir también con la leche de Rivera.
¿Y ya obtuvieron?
No hemos tenido respuesta en ninguno de los casos. Quise decir competencia con Brasil.
Sí.
Eso por un lado. Nosotros entendemos que en realidad además Conaprol es una empresa que tiene muchísima espalda, las ganancias netas de la empresa en su global, ¿no? sin separarlo por plantas, estamos hablando de una empresa que el último cierre ganó 93.4 millones de ganancia neta en un año. Entonces no es una empresa que no tenga espalda como para sostener en cualquier caso, si fuera de su interés, la planta. Evidentemente no le interesa, o sea, para ellos es un negocio el traer la leche, envasarla acá, cerrar la planta y se terminó. Lo que pasa que en ese negocio estás dejando al norte en una situación muy complicada, como lo decía Pedro hoy. Y realmente nosotros comprendemos que desde el nacimiento de Conaprole por ley, ¿sí?, de creación de la Conaprole que surge del Estado, la Conaprole tiene que tener una responsabilidad social de alguna manera. Y no corresponde que deje esta situación, porque estamos hablando de las 28 familias de empleo directo, estamos hablando de todo lo que es lo que presta servicios a la Conaprole de Rivera. Estamos hablando de todo el movimiento económico que eso implica en la zona, ¿sí? Uh-huh. Y estamos hablando de la desindustrialización de alguna manera del norte. Y eso es una situación que lógicamente, como planteaba Pedro, nosotros entendemos que ahí el gobierno tiene que tomar acción también.
Ese proceso de desindustrialización lo vienen denunciando desde hace mucho tiempo.
Uh-huh. Sí, además.
¿Y qué respuestas han tenido?
Bueno, nosotros no solo venimos denunciándolo en la parte de la lechería, ¿no? Venimos denunciándolo en general, en un contexto general, que se han cerrado industrias en todo lo que es el interior. Por eso hoy te decía, parecería que del Río Negro para el norte ya no existe Uruguay, ya no existe industria. O sea, el lema sería, bueno, múdense para la ciudad, vengan a donde está la costa, porque es lo que estaría pasando.
Y aparte el gobierno, ¿qué respuestas tuvieron frente a ese planteamiento?
El gobierno está haciendo, no solo las reuniones que hemos tenido en las diferentes comisiones, tanto sea del Senado y en diputados, ha sido favorable y entienden la problemática nuestra, y hay planteos acerca de, bueno, de ponerse a trabajar en pos de todo esto lleva un proceso, todo lleva un tiempo, lo sabemos. Claro, las empresas avanzaron mucho más rápido que el tiempo que nosotros podemos tener de llegar a resolver alguna situación. Pero acá nos preocupa a nosotros muchísimo lo primario también, porque cuando Conaprole decide cerrar San Carlos, los tamberos chicos que estaban que están en la zona, ya sea en Maldonado, en Rocha y en 33, mermaron muchísimo, se perdieron muchísimos tambos. O sea, muchos tuvieron que vender, entregarle el tambo a otros más grandes y cuestiones de esas. En Rivera, en el norte, va a pasar exactamente lo mismo. Conaprole ya lo viene haciendo. Entonces, ese compromiso social que tendría que tener la cooperativa más grande del Uruguay, la exportadora más grande, premiada todos los años por el banco y por organismos internacionales, creo que tendría que tener un compromiso mucho más social con Uruguay cuando fue el Estado uruguayo, no solo el gobierno, sino el Estado en total, quien ha favorecido muchísimas veces a esta industria. Bueno, hoy tendría que tener un compromiso social y no estar cerrando una planta en el norte del país, la cual genera no solo el puesto de trabajo, sino todo el vínculo social alrededor de esa, porque es fácil decir, tengan una propuesta de trabajo en otra planta y nadie se va a mudar 400 kilómetros para trabajar. Ese desarraigo, ¿cómo se paga ese desarraigo? La familia, porque obviamente los cónyuges de cada uno de nuestros compañeros o compañeras que tienen que dejar el trabajo, los chicos dejar la escuela, dejar el liceo, muchos de nuestros compañeros, incluso sus parejas, viven del otro lado brasileño, o sea, tienen familia del otro lado. ¿Cómo hacemos ese desarraigo? ¿Mudamos la casa, la clonamos para que vivan en Florida o en San Ramón o vengan a Montevideo? Nos parece muy importante, y eso es lo que está pasando con nuestros compañeros, ¿no? La presión esa la cabeza, continuamente, hace unos cuantos meses con la Prole viene con esto, y bueno, que lo cierra así de una, creo que altera a cualquiera, ¿no?
Sí, además, sumando a lo que dice Pedro, la empresa plantea también la preocupación por la situación de los productores más chicos y medianos, ¿no? Pero, ¿cómo se resuelven las cosas? No es conteste de eso, digamos, ¿no? Porque la empresa tiene esta cantidad de plata, ganancia neta, que hablábamos, más de 90 millones al año, y cuando el 70% de eso lo reparte entre los productores, ¿sí? No se reparte de forma equitativa. El que produce más y tiene mejor, o sea, más volumen de leche remitida y mejor calidad, recibe más dinero. Entonces, si la preocupación es real, bueno, que se reparta de forma más equitativa o que se distribuya favoreciendo a los pequeños y medianos productores para realmente poder asistirlos y sacarlos de una crisis, y no así, porque al final siempre el que tiene más, más tiene. Y los pequeños productores se van, venden sus tambos a los grandes productores o los cierran y seguimos teniendo concentración en tambos grandes, empresarios grandes, porque son tamperos grandes, y el pequeño productor, mediano productor, se va perdiendo. Entonces eso lleva también a la concentración.
Y acá nosotros decíamos lo del Estado, porque tiene que intervenir, para nosotros fundamentalmente, un actor fundamental acá es colonización. Colonización tendría que estar hoy buscando lugares para cuencas, pero no solo lugares para cuencas como lo hizo en Florida, que nosotros no rechazamos la inversión que vaya a hacer en Florida o qué vaya a hacer en Florida, siempre que sea en el tono de es para los más necesitados y para todos los que produzcan, está perfecto, pero tiene que ser en todo el territorio del país. Esos avances nosotros los vamos a defender, los vamos a apoyar. ¿Por qué? Porque entendemos que esas cuencas hay que volver a levantarlas, hay que volver a activarlas. ¿Para qué? Eso trae una industria. Y otra vez volvemos a repoblar el campo, porque parecería, como lo dije hoy, que estamos trabajando al revés. Estamos tratando de traer a todo el mundo para la costa, concentrando las industrias, concentrando lo primario, todos en 4 o 5 departamentos, todos al sur del país. El norte abandonado totalmente.
Bueno, sobre eso les quería preguntar, sacando todo lo político que tiene la compra de la estancia María Dolores, que ya sabemos, pero pensándolo en términos productivos y de desarrollo y de industria, ¿no? Y ustedes, hace un mes, creo, el Ministerio de Industria convocó a los núcleos productivos justamente para pensar esta nueva estrategia de industria. ¿Ustedes están en este diálogo también? ¿Van a formar parte?
Nosotros no estamos participando porque no hemos sido convocados formalmente. Sí, obviamente se van a juntar los sectoriales industriales de todas las ramas, y ahí sí vamos a estar convocados, claro, para estar participando, obviamente, la federación, siempre a fin, porque para nosotros ese es el ámbito de negociación. Y ahí es donde tenemos que estar los trabajadores para aportar nuestra forma de ver las cosas, un granito de arena para que, bueno, solución para todos, ¿no? Creo que es importante que estemos ahí, como venimos reclamando también siempre de nosotros los trabajadores, tener voz y voto dentro del INALE. Para nosotros es fundamental que en ese organismo nosotros estemos participando y que tengamos y podamos participar, no solo sino también votar y decidir, ¿no? Para nosotros es fundamental. Por eso decíamos, está todo enrabado y para nosotros colonización y que se sigan tomando políticas de desarrollo en el interior, para nosotros es fundamental. Y que se sigan apuntando al pequeño productor o a ese emprendedor que quiere hacer un tambo, bueno, favorecerlo y entregarle una tierra y buscarle las soluciones y las facilidades para que pueda estarlo haciendo, ¿verdad?
O sea que están viendo por ahora con cautela esto de en realidad esta compra de la estancia de María Dolores. O sea, esto que decías, bueno, que se le dé a la gente que de verdad lo precisa. ¿No?
Y para nosotros es fundamental, nosotros no decimos si está bien o está mal,
claro.
Que sea para lo que se tiene que hacer, ¿no? Que sea para el productor pequeño, que se favorezca a esos pequeños emprendedores, a los pequeños tamberos que puedan ocupar esa tierra de colonización para estar beneficiándose, ¿no? Que no termine en las manos de alguno grande para poder agrandar su producción, sino que se le permita a los tamberos chicos, a los productores chicos, a los pequeños emprendedores, a la familia rural que en realidad necesite y pueda estar desarrollando en el campo y no genere ese desarraigo que se está viniendo hace un montón de años desatando con los tambos pequeños, ¿no? Porque nosotros tenemos hoy en día mucha más leche de la que 10 años y mucho menos tambos. Es que las vacas no han desaparecido. Las vacas siguen estando en menos manos, ¿no? Y produciendo mucho más, porque ha crecido la industria, no solo la industria grande, ¿no? Que la que siempre está creciendo, han desaparecido las chiquitas. O sea, producimos más, vendemos más leche en polvo. O sea, va todo en decremento. Menos tambero, menos industria chica, más industria grande y más tamberos grandes.
De esto que mencionabas del rol del Instituto Nacional de Colonización, quería consultarles si tuvieron alguna conversación con autoridades del instituto, si pudieron llevar alguna propuesta en el marco de todo esto, sea el Ministerio de Trabajo, para articular con el gobierno.
Nosotros intercambios siempre tenemos con todas las autoridades, ¿no? Uh-huh. O sea, con el INALE, con el Ministerio de Ganadería, con Colonización, y hemos dejado este planteo y esta uh-huh. misma propuesta que te estamos diciéndole acá a ustedes, ¿no? De que para nosotros tiene que ser en ese tono y en esa seriedad, ¿no? Trabajar con los tamberos chicos, con los pequeños productores, con los emprendedores para que fortalecer todo lo primario, ¿no?
Y con respecto a volver a llevar las industrias al norte, ¿tuvieron alguna conversación respecto a eso?
Bueno, ahí dependen muchos actores que no solo están involucrados al Estado, acá tienen que estar las cámaras también involucradas en esto, uh-huh. ¿no? Que no sea concentrar todo acá en el sur. Para nosotros es fundamental, si nosotros queremos apuntar a eso, que hoy en día Rivera no estamos hablando de un cierre, que uh-huh. se vuelva a reinstalar en una mesa de negociación, que Conaprole desista de esa decisión y se reinstale en una mesa de negociación para volver a uh-huh. trabajar con su sindicato, con AOEIC, con la federación, una reapertura de esa planta que pretende cerrar. Que Coleme cambie la política que ha tomado hasta ahora, vuelva a retomar a nuestros trabajadores y pueda reinstalarse como la cooperativa que era o como un emprendimiento empresarial, pero en el tono que podemos estar discutiendo en una mesa de diálogo la cual no tenemos. Uh-huh. O sea, que Claldi no avance en Jung con la política que está avanzando y fortalezca esa industria que tiene, pero no echando a los trabajadores, sino invirtiendo la plata del fondo donde tiene que invertirla y apuntando al comercio como tenía que haberlo apuntado y no de la forma que lo está haciendo. Bueno, para nosotros es fundamental que esas mesas de diálogo siempre estén abiertas. Y acá todos los actores son importantes, estatales, empresariales y obviamente los trabajadores.
Ahora, con las negociaciones que hay en curso, ¿qué esperan de esto? ¿Cómo ven el panorama? ¿Creen que se pueda llegar a un acuerdo? ¿Cómo creen que pueda salir?
Sinceramente estamos expectantes de la respuesta del ministro. En este momento se está, bueno, ahora ya debe haber terminado, pero se está en Rivera, casi el pleno de la directiva de nuestro sindicato está en Rivera en este momento. Se hizo una asamblea hoy temprano con los trabajadores de planta y las trabajadoras de planta Rivera. También van a estar autoridades, también está la Comisión de Frontera y se van a estar reuniendo con ellos. Estamos analizando, se está analizando los posibles pasos a seguir. Nosotros estamos convencidos de que la situación se puede revertir, que las condiciones están para que la situación se revierta. Uh-huh. Lógicamente no jugamos solos, pero que la pelea la vamos a estar dando, eso seguro.
Pedro Toledo e Inés Sabín, integrantes de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea y dirigentes de la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole, muchas gracias por estos minutos en la radio de la
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio.
Muchas gracias.
Muchas gracias, muy amables.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.